Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este viernes? Viernes 7 de julio, en un mes, San Fermín. Eso para que no se te olvide, vamos. Mírale, que ya está ahí consiguiendo todas las cosas que va a necesitar para ese viaje. ¿Qué hace cada año el 7 de julio? Lo hace Rafa Nieto. Rafa Nieto, el capitán a la triste, corre los Sanfermines. Es que es un tío cachas, ¿eh? Bueno. Él lo hace, Lidia Garrido no. Lidia Garrido, nuestra compañera, está comiendo cerezas. Y bueno, David Torrenova no está haciendo nada, está mirando porque ha dicho que está dispuesto a que le mande a algún sitio a cubrir cualquier noticia. Y le he dicho que no, que esas cosas las hace Lidia. Y aquí estamos, intentando pasar lo mejor posible este viernes 7 de junio en Herrera, en COPE Más. Y yo también estoy con todos ellos, pues con mis cosas, viendo por ejemplo el tiempo que hay. Yo soy Ana Pastor. ¿Qué tiempo vamos a tener? Porque yo creo que eso es una noticia importante. Han bajado las temperaturas. No sé si fue Miguel, es decir, ese hombre que se ha encargado de llevar todas las tormentas al norte de la península, el que también hizo que lloviera durante la noche fuertemente en el centro de Madrid. Pero bueno, por eso os cuento que, por ejemplo, hoy las máximas no van a subir de 22 grados, unas mínimas de 12, eso es lo que hay para hoy. Y luego, sin embargo, el fin de semana va a tener unas máximas un poquito más altas, entre 30 grados, que pueden llegar a subir los termómetros en el sábado, y 27 el domingo. Y mínimas, pues, entre los 13, 15, en fin, han bajado un poquito las temperaturas en general. Y bueno, pues así nos da un poquito de margen en el tiempo. ¿Sabías que en el Instituto Cervantes están rindiendo homenaje a uno de los historiadores más importantes que tuvo nuestro país? El filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal. Él vivió 99 años y, aunque era gallego porque nació en La Coruña, falleció aquí en Madrid. Y claro, no te voy a decir que estuvo aquí la mayor parte de su vida, porque la mayor parte de su vida la pasó viajando. Bueno, pues si quieres ver objetos personales del historiador, como su maleta, un paraguas, en fin, cosas que él utilizó, y otras cosas más relacionadas con todo lo que aprendió en estos viajes, bueno, pues lo puedes ver en el Instituto Cervantes, que está rindiendo ese 150 aniversario en homenaje a Menéndez Pidal. Hay muchas cosas en Madrid. Cosas en Madrid, instituciones, organismos, asociaciones, centros, donde se ocupan de cosas que no se ocupan en otros lugares de la península. Por ejemplo, en Brinzal se ocupan del cuidado de la recuperación de las rapaces nocturnas, sí, concretamente de las rapaces nocturnas, y ellos están situados en la casa de campo. Pues allí está, no porque sea un ave nocturna, de momento creo que no lo es, nuestro compañero Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, Ana. Buenos días. Pues sí, Brinzal, aquí este centro de atención y recuperación de aves. En principio eran nocturnas, pero ahora ya atienden a cualquier ave diurna o medio pensionista. La verdad es que aquí atienden, estamos en una época de ebullición, una época de cría, y atienden todo tipo de aves, de pájaros, sobre todo pollos, ahora que está en el momento de la cría, que se caen del nido, que tienen problemas, que están en un sitio peligroso, y aquí los cuidan. Y bueno, llega a haber hasta 200 ejemplares de estas aves. En total, en 30 años, Brinzal ha atendido a más de 26.000 pájaros, todo tipo de pájaros que se pueden ver por aquí en la Comunidad de Madrid. Está con nosotros la coordinadora precisamente de Brinzal, de este centro de atención a las aves, Patricia Orejas. Os dejo con ella y podéis charlar si queréis, Ana.
Pues muchas gracias, Ramón.
Hola, Ana.
¿Qué tal, Patricia? Lo primero, darte la enhorabuena porque llevar ya 3 décadas cuidando de esos pájaros, de esas aves que por casualidades del destino acaban heridas, acaban fuera de su hábitat, es un mérito.
Muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que llevar tantos años a nosotros mismos nos sorprende.
¿Y qué tipo de aves son las más comunes que os llegan?
Pues a ver, nos dedicamos fundamentalmente a rapaces nocturnas, entonces dentro de las rapaces nocturnas, pues por ejemplo el autillo, que es nuestro búho más chiquitito y el más urbano, el más acostumbrado a vivir pues en parques y jardines de las grandes ciudades incluso, ¿no? Y luego de lo que no son rapaces nocturnas, pues vencejos, esas aves cuyo sonido nos remonta siempre al verano y que nos quitan un montón de mosquitos a lo largo del verano, pues llegan un montón de ellos también a lo largo del año.
El otro día hablábamos con una persona de la SEO Birdlife y nos comentaba que precisamente los vencejos estaban empezando a desaparecer. ¡Qué pena!
Sí, como muchísimas de nuestras especies, por desgracia, ¿no? Y sobre todo pues los insectívoros, por diversos problemas, entre ellos el uso masivo de pesticidas pues en zonas agrícolas sobre todo, también en urbanas, pues se quedan sin alimento. Entonces eso evidentemente les afecta.
Y Patricia, cuando llega un ave de estas características, ¿cuáles son los pasos que dais con este ave?
Pues lo primero, como si fuera un hospital, primero pasa por una revisión completa veterinaria, de ahí se establece el tratamiento y se decide los pasos a seguir a continuación. En muchos de los casos son simplemente pollos o juveniles que hay que, bueno, pues completar su desarrollo, algunos casos ayudándoles, dándoles cebas, pues en algunos de ellos hasta de hora en hora y luego pues tienen que estar preparados una vez que ya están desarrollados del todo, recuperados de sus lesiones, tienen que pasar por el gimnasio, tienen que coger forma física y demostrarnos que van a poder ser aptos y adaptarse de nuevo a la naturaleza. Entonces, cuando ya nos lo demuestran, ya pueden ser libres y ya es liberarlo, que es el momento más bonito de toda esta labor.
Sí, pero claro, ellos llegan, no sé de cuánto tiempo estamos hablando, de media, así...
Media, unos 2-3 meses.
Ah,
y depende de las especies.
En este tiempo, Patricia, ellos no pueden hacerse ya a no estar en un mundo salvaje, es decir, en el exterior.
Pues no, eso es lo que intentamos, esa es una de nuestras premisas. Tienen el mínimo contacto posible con el ser humano, si no sería imposible volverlos a reintroducir. Y luego nosotros se lo complicamos para que ellos sean luego completamente independientes y puedan vivir en libertad.
¿Vosotros tenéis proyectos en marcha para quizá a lo mejor concienciar a la gente de la existencia de este tipo de aves, de cómo podemos cuidarlos e incluso de qué podemos hacer si nos encontramos uno de ellos en la calle, en el campo, en la casa de campo, por ejemplo?
Bueno, sí hacemos bastantes cosas de educación ambiental y sensibilización en general. Y luego tenemos proyectos de conservación con especies que están más amenazadas, ¿no? Como la lechuza común o el mochuelo. En cuanto a sensibilización, yo creo que la gente ya se va concienciando de que realmente un animal silvestre es un animal silvestre, que tiene que volver a la naturaleza y que no es fácil sacarlo adelante y que te requiere unos cuidados específicos. Por ejemplo, pues no darle pan con leche, que es algo muy frecuente con lo que nos encontramos, y se trata, hay que recordar que se trata de aves, no mamíferos, ¿vale? Yeah. Entonces, bueno, con eso también día a día hacemos sensibilización con la gente que viene a entregarnos animales que ha encontrado y poquito a poco creo que vamos consiguiendo que esto vaya calando.
¿Qué ocurre con los mochuelos y con las lechuzas? ¿Por qué están en peligro?
Pues, como te he comentado, el tema sobre todo de la agricultura es uno de los mayores problemas actualmente en conservación de biodiversidad. Se está intensificando mucho la agricultura para dar salida, dar respuesta a la demanda, y se hace de manera pues que no conservan en absoluto la biodiversidad. Por ejemplo, la vegetación natural, que en todos los campos debe haber, se utiliza mucho pesticida, mucho herbicida, y eso elimina prácticamente todas las presas de las que dependen un montón de aves, no solamente la lechuza, el mochuelo, pues se me viene a la cabeza el sisón, el avestruz cenizo, la butarda. pues un montón de especies que están desapareciendo, básicamente, perdón, por los usos agrícolas intensivos.
Y luego tenéis la opción, nos ofrecéis la posibilidad de ser, por ejemplo, voluntarios.
Sí, hombre, los voluntarios son los que nos ayudan y sin ellos sería imposible llevar a cabo todo este trabajo. Como te ha dicho Ramón, en un día de verano podemos tener aquí 200 o más animales. En 2 meses nos llegan alrededor de 1.500. Entonces, si no tuviéramos ayuda, sería muy difícil poderla llevar a cabo. Así que cualquier persona con inquietudes, con amor por la naturaleza y los animales, que tenga tiempo disponible, pues puede consultar nuestra página web, que es brinzal.org, y ahí informarse y ya le vamos asignando fecha y día para empezar a echar una mano.
Oye, pues es una buena idea para el verano, ahora que viene el verano, ¿no? Pasar algún rato de estos meses veraniegos en los que hay ciertos sectores juveniles que están más ociosos, pues a lo mejor pueden, si les gustan los animales, claro, pueden ayudaros y, bueno, aprender algo también.
Claro, sí, evidentemente es una cosa de dos direcciones, ¿no? La persona que llega aquí, pues aprende y tiene contacto con los animales, que de otra forma es muy difícil, ¿no? Y a la vez, pues nos ayuda a sacar adelante nuestro trabajo. Sí, lo único que necesitamos es compromiso por su parte y una continuidad por lo menos de 2-3 semanas o al menos todo el verano.
Bueno, pues Patricia Orejas es coordinadora del centro Brinzal, un centro donde se ocupan de acoger a todas esas aves que deben recuperarse de una u otra manera. Gracias por contárnoslo. Nos interesa eso de ser voluntarios, ¿eh?
Pues nada, ya sabéis.
Teclearemos lo de brinzal.org, con Z, por supuesto, brinzal.org. Pues muchas gracias, que sigáis con esa labor en la Casa de Campo.
Muchas gracias a vosotros, Ana.
Hasta luego.
Un saludo.
12:31, vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, desde la DGT, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora tan solo encontramos leves complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Torrejón de la Calzada. Por proximidad con la capital, les vamos a decir que también hay dificultades de entrada a la capital por la A4 a su paso por Seseña y en la A5 en Talavera de la Reina, también en Toledo, por un accidente en dirección a Badajoz.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Él nos va a contar cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos pendientes de varios puntos. Atentos, debido a obras, conductores que circulen por la Plaza de Manuel Becerra no van a poder tomar la calle del Doctor Esquerdo en sentido Plaza del Conde de Casal. Atentos, en sentido contrario sí que van a poder circular, pero desde la Plaza de Manuel Becerra no van a poder incorporarse a la calle del Doctor Esquerdo. Y de hecho, por el paso inferior, conductores que llegan desde Francisco Silvela y tomen ese paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, van a poder circular posteriormente por Doctor Esquerdo, pero tan solo por un carril. Luego, en la medida de lo posible, es recomendable evitar esos recorridos. Por otro lado, también el M30, atentos, debido a una incidencia, van a encontrar, cuando circulen a la altura del puente de Ventas, un tráfico algo más complicado, sobre todo a estas horas, con unos niveles de circulación habitualmente muy bajos y con un tráfico fluido. Pues atentos, porque ese estrechamiento de calzada se provoca debido a una incidencia y está ocupando el carril derecho.
Pues esa es la situación ahora mismo del tráfico y no sabemos cuál será la situación de los campos de fútbol, de los campos de baloncesto, de los campos de rugby, no sé por dónde debería seguir. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Ana, de los campos de golf.
De golf,
por ejemplo,
también.
De las piscinas, porque pues ahora es un buen momento para practicar natación, ¿no crees?
Sí, lo que pasa que practicar natación cuando hay mucha gente en la piscina no es viable.
No, ¿eh? Porque vas a dar una brazada y te puedes encontrar a un niño con una pelotita, a una madre con una maca, o sea, con un tiburón de estos o con un
pelícano. No dejan, yo creo, tampoco con las piscinas.
En las piscinas municipales no dejan, ¿verdad? Bueno,
no,
ni en las
no
privadas
dejan.
Muchas veces tampoco dejan. En las de casas, porque es que si no, claro, si todo el mundo va con un muñequito al agua, pues al final se llena de muñequitos y no hay
y
espacio
no
para bañarte.
Tú, claro.
Claro, exactamente. En la playa sí. En la playa está lleno de flamencos y de cosas de estas.
Es lo que más se lleva, los flamencos y los
y los rinocerontes. No,
ponis,
perdona, los estos, los
ponis,
ahí lo
¿no?
diré, no, los unicornios.
Unicornios y ponis.
Y ponis y todas esas cosas. Sí, estamos muy de unicornios.
Sí.
Yo tengo de todo, ¿eh?
¿Sí?
Te voy a traer una fotito este verano.
Venga,
¿vale? Bueno, mira, ahora que estamos hablando de moda, te voy a enseñar y ahora te la voy a pasar para que la pongas en las redes, que yo he hecho mi pregunta en mis redes, pero te la voy a pasar a ti también para que la pongas y te la voy a enseñar. hoy se ha presentado la nueva equipación del Real Madrid. ¿Te acuerdas que hace unos días te enseñaba la del Atleti? Bueno, ¿qué te parece la del Madrid?
A ver,
es para que los oyentes que nos están escuchando vean, es blanca y tiene las líneas de la marca que equipa el Real Madrid, las tres rayas, son en tonos dorados, el cuello también, es redondo el cuello, y la publicidad y la serigrafía también irá en tonos dorados. Esta es un recuerdo a la o la más parecida que encontramos echando la mirada atrás, la encontramos en la temporada 2011-2012, que el Real Madrid ganó la Liga, y es el año de la Liga de los Récords, que entrenaba al equipo Mourinho. Bueno, pues esta es la camiseta que encontramos más similar en los últimos años. Lo que pasa que aquella tenía cuello y botones, y esta, sin embargo, es redonda, cuello cerrado, es redonda. Es, a mí me gusta, ¿a ti?
A mí también, sí me gusta.
¿Te la comprarías si no fuera? O sea, no porque seas del Madrid o no.
Sí,
o sea,
compraría.
Como moda. ¿La verías en la tienda?
Sí,
yo creo que es bonita. A mí me parece.
No me va a quedar como a Sergio Ramos.
Bueno.
Pero lo intentaría.
Claro, bueno.
Claro. Soy pues la versión más
que incluso te podría quedar incluso mejor que a Sergio Ramos. Por cierto, mira, Mani, muy bien que hables de Sergio Ramos, porque el capitán del Real Madrid y la selección española está en las Islas Feroe. Y ¿sabes qué dijo ayer Miguelito? Que estas cosas te gustan a ti.
A ver.
Que en las Islas Feroe hay 40 denominaciones o 40 sinónimos o 40 maneras de denominar a la niebla. O sea, imagínate
qué
si
bonito,
tiene que hacer niebla. ¿A qué es una historia guay?
¡Ay, qué bonito!
Sí,
pues
sí,
esto,
sí.
Cuando venga Miguel le digo que se baje un momento y que nos lo cuente.
Y que te diga tres o cuatro. A ver si en estos dos días que va a estar las Feroes.
Pero, ¿tantas veces?
Sí, 40, dijo, ¿eh? 40 términos para referirse a la niebla diferentes. Me parece increíble.
Ahora mismo, en un rato que tenga, yo me voy a poner a buscarlo, porque 40 términos para
40 términos para niebla. O sea, imagínate la de veces que tiene que hacer niebla a lo largo del año. Si hay 40
bueno,
términos,
también
pues
está
de los
bien.
365 días del año, o de los 366, cuando sea bisiesto, pues a lo mejor más de 200 hace niebla o está nubladito o algo así.
Sí, que dice el capitán Alatriste que nos invita a todo el equipo a comprobar in situ, es decir, a trasladarnos allí a las Islas Feroe.
¿Ah, sí?
y hablar con la gente y, bueno...
¿Y cuándo nos invita?
No sé, tenemos que buscar la fecha. Ya lo hacemos, Rafa, no te preocupes, qué espléndido ese.
Da gusto, sí, sí. Bueno, pero que nos venga bien a todos, ¿no?
Qué bonito, ¿eh? ¿Y qué tal están allí en las Islas Feroe?
Pues dice Miguelito que bien. Sabes que hay una convención, entonces como había pocos problemas, o sea, había una serie de problemas para conseguir hoteles en sí, se han ido el técnico, que es Sergio, creo, Manolo Lama, que será el que narra el partido, y Miguelito, que hará el inalámbrico, y se han metido en una casa rural. Y queremos... Sí, sí. Es que, espera, te voy a dar el número de Miguelito y llama a Miguelito, hombre, que nos cuente. Dile que se enchufe con el Quantum para que nos cuente. Oye, ¿tenemos tiempo o no?
Que sí, hombre, pero es que esto que es que es tan bonito, tan literario. Es tan literario.
¿A que sí?
El hecho de que se llame de 40 maneras diferentes a una persona, de verdad, ¿eh?
A mí me parece maravilloso. Y mientras hablamos, intentamos hablar con Miguelito.
Sí.
¿Vale? A ver si le pillamos bien, porque a lo mejor está haciendo otras cosas o está entrando en el boleto o algo así. Uh-huh. Bueno, en el boleto no, pero preparándose para el boletín, o tiene que hacer otra serie de cosas. Te voy contando más cosas de la información deportiva.
Sí.
Estamos a la espera de poder... estamos a la espera de que el Real Madrid haga oficial el fichaje de Eden Hazard. Desde ayer venimos contando en la cadena COPE que el acuerdo entre los clubes es total. El Chelsea ha aceptado la oferta del Real Madrid por 100 millones de euros por este futbolista. También están incluidos una serie de bonus y, ya te digo, es inminente, puede ser... La gente se pone muy nerviosa cuando dices esto de inminente o en las próximas horas, porque la gente quiere que le digas, oye, pues lo van a anunciar a las 12 y 28 minutos. Bueno, pues eso no se puede ser, porque no depende solo de una persona. Depende de dos clubes, depende de un tercero que es el futbolista, con lo cual a veces, pues oye, nuestros intereses son diferentes a los de la gente. El caso es que Eden Hazard va a ser el jugador del Real Madrid, va a firmar por 5 años, así que da igual que tarde un poquito más ese comunicado oficial, pero lo importante es el hecho de la noticia, que es que va a jugar en el Real Madrid y que lo normal es que la semana que viene sea presentado en el Bernabéu, pues con una gran presentación a la altura del futbolista que llega. Y también en breve podría ser presentado Mendy, el que es este lateral izquierdo del que te vengo hablando. Lo que pasa es que tienen que hacerle otro reconocimiento médico porque en el que le han hecho es muy básico y no se tiene la suficiente información sobre un problema que tenía la cadera o que tuvo la cadera cuando tenía 14 años. Entonces los médicos quieren someter a otro examen médico para comprobar que no hay ningún problema que se pueda derivar de esa artritis que sufrió cuando tenía 14 años. Y en el Atlético de Madrid, bueno, pues están pendientes también de Morata, de a ver cuándo efectúan el pago. Ayer dijo en Goal que le ha cambiado la vida al fichar por el Atlético de Madrid, que a lo mejor le había podido pasar. Así que todo perfecto para el Atlético de Madrid. Y también en el Leganés me dice Santi Duque que Juan Muñoz está a punto de oficializarse como nuevo futbolista del Lega. Y por otro lado, también terminó con este repaso de noticias, el baloncesto, el Real Madrid baloncesto. Ayer ganó, ¿y de qué manera? 94-72 al Valencia Basket. Y bueno, se pone por delante en esta serie de las semifinales en busca de la final del ACB.
¿Te puedes quedar un ratito?
Sí.
Las busco, porque estaba viendo aquí Islandia, Noruega. Me están dando unas ganas de ir a las islas. Nada, dos segundos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Hola, fenómenos. No cabe un tonto más. En el Teatro Pequeño Gran Vía nos vamos a pegar una jarta de reír, en tu risa o en la mía, con el espectáculo de Javier Quero. Imitaciones, monólogos, música, no cabe un tonto más. Prorrogado. Más información en gruposmedia.com.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio, ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quiere cortarlas las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor. Al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo.
Oh. 12:42, sigues con nosotros aquí en Herrera en COPE más estos días. Entre algunos de los comentarios relacionados con la EBAU, con esa prueba que, a la que todos nos referimos prácticamente como selectividad, los padres estaban muy nerviosos también, no solo los hijos, claro, porque les ayudamos, estamos pendientes de ellos. Bueno, pues esto es una prueba más. Pero claro, es importante porque luego, a partir de ahí, uno puede hacer sus cálculos y ver qué carrera hace, por dónde orienta su vida estudiantil, universitaria, y cómo enfoca en este sentido su vida profesional también. Por eso es tan importante y por eso nos preocupamos tanto los padres de elegir el sitio perfecto donde nuestros hijos estudien. Javier Rovira es director de Información e Investigación de SIC y responsable de diseño del programa Master in Management. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Ana. Muy buenos días.
Es normal que nos preocupemos, ¿no? Si nuestros hijos están ahí decidiendo qué es lo que van a hacer.
Claro, eso pasó una preocupación lógica y fundamental porque es su terminación de la vida académica, vamos a llamarlo así, su entrada en el mercado laboral ya de manera formal, así que es muy importante la decisión.
Y lo que hacen las escuelas importantes como la vuestra es reciclarse continuamente y con tal motivo vosotros habéis lanzado una primera convocatoria a partir del mes de octubre de un nuevo máster. ¿De qué máster? Sí. Vamos a poder hablar a partir de octubre.
Bueno, se llaman Master in Business Management en el caso de SIC, en otros se llama Master in Management, en nuestro caso es Master in Business Management porque está dirigido efectivamente a facilitar la incorporación de los alumnos que acaban de terminar en el mundo empresarial y que de alguna manera puedan aportar valor desde el primer momento de esa incorporación. No podemos olvidar que dentro del espacio educativo definido en la Unión Europea, Bolonia definió quitar un año de carrera para luego poder hacer un máster bien orientándose hacia la parte de investigación o bien hacia la parte de empresa. Uh-huh. Así que este máster, el Máster en Business Management, que además es el único acreditado por AMBA, que es la Asociación Internacional de MBAs, pues es un máster que pretende justamente eso, ¿no? Facilitar esa transición del mundo estudiantil, vamos a llamarlo de esa manera, al mundo profesional y laboral.
¿Y cuáles son los contenidos que van a encontrar los estudiantes?
Bueno, los contenidos son fundamentalmente todos aquellos que tienen que ver con un MBA, es decir, ven todas las áreas funcionales de la empresa, finanzas, marketing, comercial, recursos humanos, tecnología, y luego tienen una serie de contenidos específicamente diseñados para justamente en este máster, pues para facilitar esa parte de integración. Yo creo que cuando una persona entra justamente desde la universidad a una empresa, pues hombre, anda un poco perdido, ¿no? Mm-hmm. E incluso en la propia empresa es, oye, ¿qué hacemos con el nuevo, con la nueva, ¿no? La típica frase. Bueno, pues en este caso lo que queremos es que todos esos contenidos faciliten esa integración, además de dotarle, lógicamente, de las herramientas técnicas y las habilidades necesarias para que pueda hacer un buen desempeño de su labor.
Y además de todo esto, vosotros añadís actividades que lo que hacen es complementar esta formación que estás tú comentando. ¿Qué actividades aportáis a lo largo de todo el programa?
Sí, bueno, a ver, hay una parte que es la parte académica, que es la parte que está totalmente, digamos que garantizada por AMBA, que es, este es un máster riguroso y exigente en lo que son los contenidos, pero lo que es la parte pedagógica y la parte, digamos, metodológica es bastante dinámica. Tenemos, por ejemplo, actividades con pilotos de F-18, pilotos reales y en activo de F-18 para entender cómo se toman decisiones en entornos inciertos. Tenemos masterclasses con científicos de distintas disciplinas donde vamos a hacer una revisión de los sectores y de las tecnologías que, digamos, van a condicionar y van a dibujar el futuro del PIB de los próximos 5 a 10 años a nivel global. Muchas personas de empresas van a venir con casos reales de empresas explicadas y desarrolladas por profesionales. Un módulo internacional en China, mucho debate y sociedad de debates. Es decir, hay muchas novedades metodológicas y pedagógicas para dar respuesta a la gente joven que está llegando ahora mismo a las aulas.
Y una vez que esta gente joven pasa por vuestro máster y ya está preparado a la perfección, ya lo único que le queda es encontrar un trabajo. ¿Qué salidas profesionales son las que surgen a partir de este tipo de máster?
Bueno, nosotros no podemos olvidar que nuestra unidad de desarrollo profesional tiene convenios con miles de empresas para facilitar esa salida profesional a los distintos másters que hayan egresado de nuestra Business School. Entonces, en ese sentido, pueden incorporarse a cualquier función, función financiera, función de marketing, función comercial, y sobre todo es ayudar a aquellas personas que no han tenido una formación específica de empresa. Pues pienso, por ejemplo, en personas que han estudiado psicología, ingeniería, veterinaria, y que en muchísimas ocasiones lo que ocurre es que no les falta ese conocimiento básico. Entonces lo que se facilita es poder entrar en cualquier sector e incluso, ¿por qué no?, iniciar una carrera también en algún país internacional, ¿no?
Pues no se acaban nunca las posibilidades que ofrecéis en ESIC, que cada año cosas nuevas, programas nuevos, másters nuevos. Muchas gracias por contárnoslo, Javier Rovira, director de Innovación e Investigación de ESIC y responsable de diseño del programa Master in Management, esta nueva opción que es Máster en Business Management. Que pases buen día, Javier.
Igualmente, Ana, un saludo. Muchísimas gracias por todo.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Buah, tío, estoy viendo un serión en mi tele Samsung.
¿Ah, sí? ¿Y de qué va?
Pues va de ropa. De ropa que gira, da vueltas.
Tú no estás viendo una tele Samsung, tú estás viendo una lavadora Samsung que lava en la mitad de tiempo.
¿Qué va a ser una lavadora? Si pone Samsung.
Pues eso, una lavadora Samsung.
Nuevas lavadoras Samsung Quick Drive. Igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas. ¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? ¡Solo uno! Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Hacer entender que Samsung hace lavadoras no va a ser fácil, por eso aprovechamos estos 10 segundos para recordártelo, que encima lavan en la mitad de tiempo. Lavadoras Samsung Quick Drive, igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I feel there's no one to turn to. 12:50 minutos. Ya estamos carraspeando aquí todos, medio malos. El capitán a la triste ha sacado la capa y se la ha puesto, ¿eh? Solo te digo eso. Esto es una señal de que hace algo de rasca, ¿eh? Que está
en plan, me está hablando en plan capitán, dándome órdenes sí. Para que me ponga a ver qué pasa.
Es que este tipo de hombres ahí que no pueden dejar de dar órdenes. Ay, a que me corta el micro. Bueno, los viernes son días en los que es bueno planificar el tiempo, porque como al fin y al cabo un fin de semana tiene, si contamos sábado y domingo, 48 horas, pues mejor tenerlo todo bien cerradito. Vamos a contar también el viernes. Sí, porque, por ejemplo, en el Mesonopote ya nos lo dan hecho, ¿eh? La cita o la organización del viernes tarde-noche ya te la damos desde aquí, porque puedes, por ejemplo, asistir a alguno de los espectáculos, que sería el caso de hoy, ¿no? El de Ángel Varas, o incluso el viernes que viene asistir a una cena marinada con catas de vino. ¿Qué tal, José Ángel Candenas? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bien, muy bien estamos.
¿Estás bien preparando todo para que llegue ya la gente en unas horas?
Por supuesto que sí. Estamos preparando ahora el servicio de comidas, terminando de preparar, que ya está a punto, nuestro horno encendido, nuestra parrilla de carbón encendida también, y estamos esperando a que vengan nuestros clientes para darle el mejor servicio posible.
¿Cómo estaba esta mañana Mercamadrid?
Pues mira, estaba animadito. Los fines de semana pues siempre hay un poquito más de movimiento y la verdad que bien, buen género, contando con que Mercamadrid es el mejor puerto de mar de España. Uh-huh. Y bien, la verdad, animado como siempre.
¿Y cómo tenéis ya las brasas? ¿Están ya casi en su punto?
Pues están casi en su punto, le quedan 10 minutitos, esperamos, está ya todo preparado, ya se pueden empezar a hacer chuletones, besugos, rapes, ya se puede empezar a hacer de todo.
Me encantaría estar por algún agujerito viendo esa cocina en marcha, esa parrilla. Me encantaría verla en el pleno apogeo, así, no sé cómo decirte, quizá 9 de la noche, ¿no? Puede ser el momento en el que más jaleo haya en esa cocina, ¿o no?
Sí, bueno, el servicio de mediodía es más fuerte también, es fuerte, y en la noche a partir de las 9:30 más o menos, y la comida sobre las 2, 2:30, cuando empieza todo. Eso lo mejor que hay que hacer es venir aquí, claro. Verlo en directo. Hay muchos sí. clientes que vienen, nuestra parrilla se vista, se ve desde la barra, sí. Hay muchos clientes que se toman un aperitivo en la barra, antes de entrar solamente para ver la parrilla funcionar, y ver al parrillero cómo saca las cosas del horno, cómo las mete, cómo corta las carnes y cómo vamos preparando todo.
Sí, porque cuando vas con un montón de gente, ¿no? Lo ideal es casi dejarse llevar por José Ángel cuando está y te atiende, o José Ángel o cualquier otra de las personas que te atiende ahí en la mesa, dejarse llevar y aceptar las sugerencias que suelen ser algunos entrantes y luego pues algún plato importante, algún pescado, alguna carne rica, todo hecho prácticamente allí en la parrilla.
Por supuesto, nosotros a todos los clientes le damos la carta, por supuesto, y luego pues intentamos guiarles, siempre y cuando ellos no lo permiten, pues alguna cosita de entrada para compartir, y luego ya o un arrocito, un asado, o una carne a la brasa, un pescadito. Nosotros intentamos a nuestros clientes aconsejarles lo mejor posible porque a los clientes hay que tratarles lo mejor posible y es parte de Opote, o sea, es nuestro ímpetu es intentar agradar a todo el mundo y que todo el mundo salga contento de Merano Opote.
Y a mí la alegría que me da eso de que te sientas, se sienta uno en la mesa y empiezan a aparecer platitos chiquititos. Y así hay mucho de todo y se puede probar todo. Y si encima alguien en una mesa vecina está comiendo algo que parece ser no lo tenemos nosotros, es como, pero ¿y eso que acaban de traer? ¿Qué es, José Ángel? Estas cosas las da también el hecho de asistir a un restaurante como el vuestro, a un mesón, en el que es todo el ambiente muy familiar. Entonces uno puede tener la familiaridad de preguntar por ese plato que ha pasado por delante de nuestra mesa, pero que no se ha quedado y que también lo queremos. En fin, es una gozada, es una experiencia gastronómica y además acompañada, en otros casos, de música, de espectáculos. Además no hay problemas de aparcamiento. ¿Dejamos un teléfono para que reserven ya, José Ángel? ¿Te parece?
Por supuesto que sí.
91 6 10 54 54, 91 6 10 54 54. Mesón Opote está en Leganés, en la calle Mercurio número 10. Vamos con nuestro coche como unos reyes, no hay problema al aparcar y luego ya del tirón. Pues nada, a comer, tener una buena sobremesa y disfrutar de vuestros espectáculos. Que todo vaya bien este viernes, José Ángel.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Gracias, buen fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quédate a dormir. Es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir.
¿Conoces el espacio abierto Quinta de los Molinos? Pues si no lo conoces ya estás tardando, porque es uno de los espacios de la nueva hornada de espacios en los que se pueden hacer un montón de actividades abiertos, de uso común. Beatriz de Torres es directora artística de este espacio abierto Quinta de los Molinos. ¿Qué tal, Beatriz?
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cuántas cosas hacéis a lo largo del año? Madre
bueno,
mía.
No paramos, no paramos.
Y quería que fueras tú la que contaras esa obra de teatro y ese espectáculo que va a tener lugar durante los días 14, 15, 16 de junio, ATM, por parte de la compañía Do Chapito. Chapito. Es una compañía que, bueno, es difícil poder asistir a alguno de sus espectáculos, no es fácil.
Hombre, es una compañía, bueno, súper reconocida internacionalmente, una de las mejores compañías de la península ibérica, diría. Tienen ya más de 20 años de trayectoria y lo que tienen es un sello muy especial, una forma muy especial de hacer teatro, fundamentalmente a través de la comedia. Saben utilizar la comedia, poner situaciones divertidísimas que consiguen también la complicidad del público y acercar desde grandes clásicos de Shakespeare o grandes tragedias griegas a temas universales como en este caso, que tratan el tema de la vejez.
Y había que aprovechar la estancia aquí de esta compañía, que se cotiza caro, y entonces habéis añadido la posibilidad de hacer un taller que ellos imparten, un taller de teatro, por supuesto.
Claro, es que tener a una compañía con una forma de trabajar tan peculiar, tan específica, que funciona tan bien, teníamos que intentar por todos los medios que dieran un taller aquí en el centro. De hecho, ellos ya estuvieron el año pasado con Electra, uh-huh, y cuando se fueron quedamos, bueno, la próxima vez tenéis que hacer un taller, y en efecto así ha sido. Lo tenemos el miércoles 12 y jueves 13. Es un taller de 2 sesiones, de 3 horas cada sesión.
¿Y tú por qué recomiendas que podemos hacer ese taller? No solo porque nos guste el teatro o la interpretación, ¿por qué más podemos hacer este tipo de taller?
Bueno, porque yo creo que ellos son magistrales a la hora de transmitir cómo con el sentido del humor podemos ser capaces de tratar temas a veces que nos cuesta mucho comunicar. Y no solo se trata de hacer teatro, sino que se trata también de aprender esa capacidad que es fundamental luego en nuestro día a día, en la vida. O sea, que es mucho más que esa forma de hacer teatro lo que ellos nos pueden aportar.
Puede ser una herramienta que nos sirva en nuestra vida privada, profesional, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, pues estas son las opciones. El 12 y el 13, ese taller que dura 3 horas, de 5 de la tarde a 8 de la tarde.
Eso es.
Luego el 14, el 15 y el 16, a las 6:30, pues ya tenemos la función para ver ATM, Atelier de Tiempos muertos por parte de la compañía.
Lo importante de destacar de este espectáculo, que es para mayores de 12 años, es que es muy divertido, pero que es ponernos un espejo también para ver cómo en el día de hoy tratamos a nuestros mayores, la relación que tenemos con ellos y que, bueno, más pronto o más tarde todos
llegaremos a ese momento. Pues Beatriz de Torres, directora artística de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, que sigáis con esa programación tan interesante. Feliz viernes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, pues como no queremos que sufras y te informes, te vamos a dejar que escuches lo que tienen que contarnos Marta Ruiz y Antonio Herraiz.